Hola a toda la comunidad viajera de radioviajera.com. Yo soy Lali.
Y yo soy Lolo. Y juntas tenemos el blog de viajes
lololali.com, donde estamos posteando nuestras aventuras por el mundo. Y es un blog de viajes que está escrito tanto en español como en inglés para que todos nos puedan seguir. Así que los invitamos a que nos visiten en lololali.com.
Somos dos amigas argentinas que actualmente estamos viviendo en Buenos Aires. Y es por eso que nos decidimos armar un programa sobre la Argentina. Y en cada episodio vamos a ir descubriendo lugares, aventuras, costumbres y también un poco de cultura.
Sí, la idea es que también veamos un poco de historia para poder conocer el origen de los nombres que aparecen en muchos de los lugares que vamos a estar visitando. Bueno, esperemos que disfruten de nuestros programas y los dejamos con el siguiente tema.
En el próximo bloque vamos a estar hablando de la provincia de La Rioja y vamos a hablar del Talampaya, pero antes de eso los vamos a dejar con una canción que se llama Canción del Talampaya de Alberto Mañín. Si bien él es un cantautor de la Patagonia, tiene esta canción sobre este maravilloso lugar. Sus canciones son una fusión de los diferentes instrumentos y sonidos de América Latina.
De esta manera, con La Rioja, cerramos la región del NOA.
La Rioja es una provincia del noroeste argentino, algunas personas la incluyen dentro de lo que es la región cuyana, pero bueno, nosotros la consideramos tanto en el blog como en nuestro blog lololali.com, como bueno, en esta serie de programas dentro de lo que es el noroeste argentino. La Rioja es una provincia desde el punto de vista turístico no tan popular como otras, como puede ser Río Negro, no sé, Santa Cruz, Chubut, que tienen lugares muy atractivos, lo cual no implica que La Rioja sea menos atractivo. La verdad es increíblemente hermosa y tiene ese gustito a no estar tan explotada desde el punto de vista turístico, que la hace mucho más atractiva desde mi lugar, ¿no? Bueno, ¿y qué podemos hacer en La Rioja? Como les dije, no está tan abierta para, tan explotada para el turismo, entonces no hay tantos lugares conocidos para recorrer, más allá de que uno puede ir adentrándose en lugares para ir recorriendo. Pero desde mi modesta opinión, yo recomiendo para visitar el Parque Nacional Talampaya, que se encuentra en el sur de la provincia, muy cerca al límite con San Juan, el macizo de Famatina, Villa Unión, que es donde me hospedé, que igualmente después vamos a andar un poquitito en todo esto, Chilecito y Valle del Río Grande o de los Sauces. Estas son excursiones que realmente, o lugares que realmente recomiendo que conozcan. Y algo que también caracteriza mucho a La Rioja es todo lo que tiene que ver con aceite de oliva y obviamente aceitunas. Así que otra cosa que les recomiendo es que empiecen a buscar fábricas donde vendan aceite de oliva, que hay distintos sabores de aceite de oliva, más fuertes, etcétera, y es muy recomendable.
Lali, vos que estuviste en La Rioja, ¿por qué no le comentás a los oyentes un poco de tu experiencia en Talampaya, ¿qué recomendás hacer?
Y del Parque Nacional Talampaya te puedo comentar que es una reserva natural y es una de las 11 reservas, o en realidad es uno de los 11 lugares que la UNESCO declaró como en la Argentina como Patrimonio de la Humanidad. Este parque nacional se originó en 1975 como parque provincial con el objetivo de proteger los yacimientos arqueológicos y paleontológicos de la zona, y en el 1997 pasó a ser parque nacional. Cuando lo recorras, después te comento un poco cuáles son las alternativas de recorrerlo, vas a ver las paredes y el cañón del río Talampaya, que son increíbles, ese color rojizo, impresionantes, que fueron todos erosionados por el viento y el agua. Si querés ver más fotos de este espectáculo, te invito a que visites nuestra página lolololi.com, donde ahí publiqué varias fotos donde se pueden observar los paisajes increíbles. A estos paisajes se suman restos de viviendas indígenas y algunos petroglíficos de gran antigüedad. Así que bueno, esta es una gran reserva arqueológica, paleontológica del área, que también desde ese punto de vista está bueno visitarlo. También hay muchas, la clásica es que hay muchas formas de las piedras, un producto de la erosión, y que les reciben distintos nombres, como la catedral, el pesebre, el castillo, etc. Y es muy atractivo ir tratando de descubrir las distintas formas y a qué se parece, así que es muy recomendable. Bueno, y como les comentaba, para recorrerlo, ¿cómo lo pueden recorrer? Hay distintas alternativas. Tenemos la alternativa de bicicleta o trekking, para los que les guste más el deporte. En esos casos les recomiendo que vayan con tiempo. Las excursiones suelen salir alrededor de las 8:30 de la mañana, por lo cual les recomiendo que vayan bien temprano en la mañana. Y además confirmen o chequen antes que efectivamente estén los guías disponibles, porque cuando me pasó a mí, cuando fui yo, estaban por cuestiones gremiales, otro día por lo que fuere. La cuestión es que estuve 3 días y ninguno de los 3 días pude hacer la excursión. Así que les recomiendo que chequen un poco el estado, si van a estar los guías, por ahí vayan el día anterior a la tarde, si pueden pasar por ahí. O lo óptimo, si se pueden alojar en el camping que tiene ahí el Parque Nacional, para los que les guste hospedarse en carpa. El camping tiene todas las comodidades, ducha, la verdad es que es un espectáculo. Y otro tanto, ni hablar de la noche y ver las estrellas ahí lejos de todo lo que es la contaminación lumínica de una ciudad o de un pueblo. Y a los que no les gusta en el camping, también tienen la opción de Villa Unión, que es un pueblito que está ahí cerca, está más o menos a una hora, hora y media en auto, que es muy recomendable. Como les comentábamos antes, La Rioja no tiene, digamos, no está explotado turísticamente como otros lugares, por lo cual la oferta de hoteles o cabañas no es tan amplia como en otros lugares. Me acuerdo que nosotros cuando fuimos alquilamos una cabaña y además lo que hicimos fue ir a una carnicería, compramos carne, nos hicimos un par de asados, un par de días que estuvimos ahí, que la verdad es muy recomendable. También tienen la opción de ir a restaurantes y comer comida típica y demás. Así que, bueno, a los que les guste y más aún les guste el encanto de un lugar que no está tan explotado turísticamente, recomiendo que vayan a ver estos lugares y sobre todo La Rioja.
Lali, me comentaron que la excursión de Laguna Brava es muy buena, muy recomendable. ¿Vos la hiciste? ¿Qué comentarios tenés acerca de esta excursión?
Sí, yo tuve la suerte de poder hacer esta excursión y la verdad es que es muy recomendable. Y la excursión, tenés la opción de contratar una 4x4 que te pasa a buscar ya sea por el hotel o por un punto preacordado en el centro de Villa Unión. Te comento, Villa Unión es un pueblito muy chiquito, así que en el caso que tengas que acercarte hasta el centro, son unas pocas cuadras. Si no, la opción es que puedas ir con tu propio vehículo. Igualmente, por más que vayas con tu propio vehículo, en un punto intermedio tenés la obligación de contratar un guía, ya que no se pueda ingresar sin guía. Esta reserva provincial se encuentra a más de 3.000 metros de altura y digamos, es una reserva que la idea original, al igual que muchas otras reservas, era preservar las especies de la zona. Así que en el recorrido vas a poder ver un montón de especies que está bueno. Lo que tiene de lindo esta reserva en particular es cuando llegas a la Laguna Brava, que tenés un espejo de agua de 17 kilómetros por 4 kilómetros, que es impactante. Vas a ver fotos tanto de la Laguna Brava en sí como del recorrido, porque los paisajes del recorrido no son menos que la Laguna Brava, porque todo muy, muy bello. Vas a poder ver las fotos en nuestro blog, lololali.com. Bueno, y en el recorrido, que estábamos haciendo mención, tenés distintas opciones o distintas cosas puedes ver. Desde el punto de vista paisajístico, tenés distintos paisajes, distintos colores de montaña. Y desde el punto de vista histórico también vas a tener opciones que están más relacionadas con refugios circulares de piedra en los que se utilizaba antiguamente para la gente que, principalmente, que fueron construidos durante la presidencia de Sarmiento, que se utilizaba mucho por la gente que llevaba el ganado a Chile, que hacía el cruce a Chile, con la finalidad de poderlos albergar a los arrieros y que puedan cocinarse. La verdad es que es muy atractivo y son, no sé si lo comenté antes, son 13 refugios y que también va en nuestro blog van a poder ver las imágenes que están muy buenas.
Lali, ¿y tenés algún tip, algún consejo para los visitantes de esta zona?
Y los tips que yo daría para los visitantes es que, debido, como comentábamos antes, es una zona muy cálida, muy calurosa para ser más exactos, y seca, les recomiendo que lleven mucho líquido, protector solar y varias capas de ropa, ya que en la sombra suele ser mucho más fresco que en el sol hace mucho, mucho calor. En esta área, como comentábamos, es poco turística y por lo tanto se maneja mucho con efectivo, por lo cual, si vienen cajeros automáticos, les recomendamos que vayan con efectivo y no se confíen en que van a poder pagar con tarjeta de crédito. Incluso las cabañas en las que estuvimos nosotros alojados fue con pago en efectivo, no tenían tarjeta de crédito. Por ahí en algún hotel un poco más fino, por decirlo de alguna manera, o de mayor categoría, pueden pagar con tarjeta, ahí desconozco. El día que se asciende a Laguna Brava, les recomiendo que la noche anterior descansen bien y que coman muy liviano para reducir los efectos del mal de altura, porque como les comentábamos antes, se llega casi un poco más de 4.000 metros sobre el nivel del mar. Igualmente, cuando hacen la excursión, los guías lo que hacen es ir haciendo paradas intermedias para que uno de a poco, sin darse cuenta, se vaya aclimatando. Y en este lugar, para si hay alguna mujer que quiera viajar sola o quieran viajar con familia, no hay ningún problema, es apto para cualquier tipo de viaje, es más onda familiar o tipo de curiosidad, porque bueno, como les comentábamos antes, no hay tanta variedad en cuanto a boliches y salidas para jóvenes, pero bueno, eso es al gusto de cada uno. No se requiere ninguna vacuna en particular, así que por eso relájense, no es que necesitan vacunarse contra la fiebre amarilla ni nada por el estilo, así que en ese sentido relájense y disfruten, es lo máximo que le puedo decir, y vayan con mucha protección contra el sol porque es muy fuerte.
Yo la verdad que es una región que no conozco mucho, nunca fui a La Rioja, la verdad que con tus relatos y todo lo que contás, además que yo vi tus fotos, que también las pueden ver en lololali.com, es un lugar maravilloso que no se lo pueden perder, que quizás no es uno de los más turísticos o más populares, pero la verdad que es muy lindo, muy diferente. Pienso yo que será diferente, ¿no, Lali?
Sí, y bueno, al no ser tan explotado turísticamente, tiene el encanto, como mencionábamos antes, de todo lo autóctono. Y bueno, a los que viven en España seguramente deben conocer La Rioja, que se encuentra al norte de la península ibérica, o sea, y que limita con el País Vasco. Los invitamos a que en lololali.com nos compartan un poco de la comparación que tienen entre La Rioja, aquellos que conozcan de España, y con lo que nosotros escribimos un poco de La Rioja de Argentina.
Claro, a ver las diferencias y similitudes que ustedes pueden encontrar, o vengan y visítennos también y lo puedan hacer en persona y siempre son bienvenidos todos los comentarios que nos puedan hacer en el blog, que nos interesa mucho. Y ahora
los dejamos con el siguiente tema para que los disfruten.
Y ahora los vamos a dejar con un tema de Miranda, que es un grupo argentino de electropop que se formó a comienzos del 2000, y el nombre Miranda se debe al actor argentino Osvaldo Miranda, que fue ícono del cine y teatro argentino, y él nació en 1915, ¿no es cierto?
Sí, alrededor de 1915.
Bueno, espero que disfruten esta alegre canción.
Tan pronto yo te vi, no pude descubrir el amor a primera vista, no funciona. De que habíamos tomado tanto, te fuiste dejando y te agarré.
A pesar de saber que estaba todo mal, lo continuamos hasta juntos terminar. Cuando caímos en lo que estaba pasando, te seguí besando.
Solo tú, no necesito más, te adoraría lo que dure la eternidad.
Debes ser perfecta para,
perfecto para,
perfecto para.
Bueno, ya hablamos de NOA y ahora vamos a hablar de la región de Cuyo. Esta región está ubicada en el centro-oeste de la República Argentina y abarca las provincias de Mendoza, San Juan y San Luis. A veces hay algunos que incluyen también la provincia de La Rioja, pero nosotros lo hicimos dentro del NOA. Lo que tienen en común todas estas provincias es una igualdad cultural y una tradición histórica. En esta región prevalece un relieve montañoso de escasa vegetación y se destaca por tener un relieve altamente montañoso hacia el oeste, donde está la cordillera de los Andes. El clima es principalmente seco y los inviernos fríos benefician al desarrollo de la vid, y en el verano, a pesar del calor, la altura donde se sitúan los cultivos favorece su calidad para la elaboración de vinos valorados internacionalmente.
Y en este bloque vamos a comenzar, como bien mencionado en la lista Lolo, con la ciudad de Mendoza, en realidad con la provincia de Mendoza, y arrancaremos con la ciudad de Mendoza. Bueno, esta fue nombrada el 30 de octubre de 1987 como la capital internacional del vino, y bueno, fue designada como la octava capital mundial del vino por parte de la Red Mundial, junto con otras famosas ciudades vitivinícolas como es Bordeaux o Florencia, entre otras, y que coloca los vinos mendocinos en una inmejorable posición en el mundo, siendo la variedad insignia del lugar, la cepa, bueno, el Malbec. Además, la ciudad se posicionó entre las 21 ciudades maravillosas del mundo en el concurso de las nuevas 7 ciudades maravillosas.
Sí, y esta ventaja que le da a la calidad del vino mendocino se debe a su clima, ¿no? Lali, ¿qué podemos decir del clima de Mendoza?
Y del clima de Mendoza podemos decir que es un clima agradable, templado, con escasas lluvias, así que planifiquen las vacaciones, no van a tener problemas con las lluvias. Y bueno, digamos, gracias a la protección cordillerana, pues se encuentra al pie de la cordillera de los Andes, digamos, los vientos son bastante moderados en relación con otros lugares de la Argentina que son más fuertes.
Como la Patagonia, por ejemplo.
Exactamente. Así que es un lugar altamente recomendable. Y un plus que tiene la ciudad de Mendoza es que durante el siglo XIX hubo un gran terremoto que derribó gran parte de la ciudad. Entonces, para generar un colchón en caso de terremotos, más allá de que las construcciones eran antisísmicas, lo que se hizo fue construir grandes cantidades de parques, por lo cual la ciudad de Mendoza es una ciudad que tiene mucha actividad en los parques y demás, y es lindo para aprovechar la vida al aire libre.
Y visitar el Parque General San Martín es hermoso, se puede recorrer a pie o parte en auto, y no pueden dejar de ver el Cerro de la Gloria, que se asciende en auto o caminando. Si lo hacen caminando, yo la última vez lo hice caminando, la verdad que es bastante, bastante arduo, y si hace mucho calor es dificultoso, pero es lindo hacerlo. Y si no, si hacen un tour, si contratan un tour, los van a llevar ahí nomás en el estacionamiento, lo pueden ver o pueden subir en auto. Es un monumento que representa el cruce de los Andes y también al ejército de los Andes. El cruce de los Andes tiene que ver con la expedición libertadora del general San Martín de Argentina, Chile y de Perú. Para nosotros, el general San Martín es un héroe que representa la libertad e independencia de muchos de los pueblos de Latinoamérica.
De hecho, si van a Nueva York, que lo pueden leer en nuestro blog lololali.com, en particular cuando hablamos del Central Park, gracias Lolo, van a ver una estatua del general San Martín en homenaje, y en Washington también, incluso tiene una leyenda como una persona honorable por defender justamente lo que es la libertad. Entonces es no solo a nivel nacional, sino que internacionalmente es muy conocido. Bueno, y también porque ustedes cuando vayan a la ciudad de Mendoza, o en realidad es la provincia de Mendoza, van a ver un montón de ciudades, calles que se llaman San Martín, Remedios de Escalada, que es su mujer, que era su mujer, Mercedes o Merceditas, que era su hija. Y van a decir, wow, ¿por qué es tan famoso? O sea, si bien en toda la Argentina es famoso, ¿por qué está tan condensado o, digamos, hay tanta densidad del nombre San Martín en la provincia de Mendoza? Y no solo fue por el tema del cruce de los Andes, que algunas de las tropas lo hicieron por Mendoza y otros por San Juan, que después lo vamos a ver, sino porque el general San Martín, como gobernador e intendente de la provincia, se preocupó mucho por el embellecimiento de esta ciudad. De hecho, ordenó la prolongación de 5 cuadras ya existentes de lo que era la Alameda, convirtiéndolo así en el paseo público con doble hilera de álamos, un rosedal y asientos para cada lado. Lo cual hacía que, la ciudad fuera muy atractivo para la gente que vivía ahí, para los turistas que pasaban.
Sí, y esta última vez que viajé, que yo viajé en el 2017 a Mendoza, se ve una gran inversión en todo lo que es la mejora de los parques de Mendoza. Así que seguramente si fueron antes la verán mucho más linda y mejorada. Y había arreglos tanto en el Parque General San Martín, que es enorme, donde también se encuentra la Universidad de Cuyo, que es muy linda, muy grande, sino también las plazas, plazoletas y parques dentro de la ciudad. Así que se está invirtiendo mucho dinero para que sea aún más linda.
Sí. Y algo que justo comentaba Lolo, algo que es muy característico de la ciudad de Mendoza son las acequias, Así que si alguno anda medio distraído, tenga cuidado porque es bastante común por ahí tropezarse.
Sí, sí, no exageren con el Malbec, sí. Que pueden caer en una acequia fácilmente.
Bueno, y también para mí uno de los atractivos que tiene la ciudad de Mendoza y toda la provincia de Mendoza son todas las actividades de deporte extremo o de deportes al aire libre. Entre esas actividades, estábamos hablando del cruce de los Andes. Bueno, se puede contratar un tour para cruzar los Andes a caballo, como lo hizo San Martín y su ejército. Hay que estar físicamente bien preparado, ya que es un tour, una travesía que realmente tiene un gran esfuerzo y se requiere resistencia, pero creo que vale la pena. Lali y yo lo hablamos todo el tiempo de ir a hacerlo juntas. Vamos a ver si algún día lo podemos hacer. Después también hay actividades como rafting, que son de categoría 2 y 3. Las veces que lo hice yo siempre me tocó 2 y yo aseguro que la última vez fue 1 porque estaba muy, muy bajito el río. Para que llegue a 3 tiene que ser después de los deshielos, ya adentrándose bien en el verano. Hay lugares ya preparados que ofrecen varias actividades, como puede ser canotaje, kayaking, rafting, tirolesa, que es divino porque se recorren varios tramos, y uno de ellos es cruzando por encima al río Mendoza. Así que hay muchas actividades para hacer y después, por supuesto, vamos a estar hablando de lo que es el ascenso al Cerro Aconcagua, que tenemos una entrevista con alguien que lo subió 3 veces. Así que es un lugar que ofrece para el aventurero muchas posibilidades.
Sí, de hecho, acá se denomina andinismo a la práctica, bueno, del ascenso a cerro o a montañas, a diferencia de como en Europa lo llaman en alpinismo, porque acá nosotros tenemos los Andes, como bien venimos diciendo.
Y también está San Rafael,
sí,
fuera de del área, digamos, de Mendoza, de la ciudad de Mendoza.
Sí, que ahí les recomendamos mucho que alquilen un auto y recorran el cañón de la Tuel, se tomen un día y aprovechen y se lleven para hacer un picnic en el recorrido, porque es hermoso, es un lugar increíble y que amerita hacerlo descansados y disfrutando del hermoso paisaje. Y también San Rafael cuenta con un montón de actividades de turismo aventura, tirolesa, la verdad es que es muy recomendable en ese sentido.
Sí, y muchas veces se puede viajar directamente de países en el exterior al aeropuerto de Mendoza, porque es un aeropuerto internacional. La cantidad de vuelos que llegan a Mendoza es bastante y estaban desarrollando el año pasado, construyendo una nueva pista para recibir aún más vuelos. Entonces, para aquellos que quizás ya visitaron Buenos Aires y quieren ver otras partes de Argentina, quizás les sea posible, sobre todo viniendo de Latinoamérica, llegar directamente a Mendoza.
Sí, bueno, y antes de meternos un poquitito con la entrevista que le hicimos a Dal, que es un amigo de Lolo, un punto que les recomendamos que no dejen de visitar cuando vayan, estén en la ciudad de Mendoza, es el puente del Inca. Actualmente no se puede ingresar como se podía ingresar antes, pero es, digamos, muy atractivo y está bueno que lo hagan con alguien que les explique un poco de historia y demás. Así que les recomendamos mucho eso.
Y bueno, nosotras tenemos un artículo sobre Mendoza, que ahí pueden ver fotos de la región, de la provincia, las aventuras que hicimos allí. Y así que los invitamos a visitar lololali.com y ver parte de lo que les estamos contando. Y ahora los vamos a dejar con una canción de los indios Takunau, cantando su canción Para mi Cuyana.
Vuelve pastorosa. darme cuenta siquiera. Si ustedes la vieran bailar la cueca, si la sintieran tan tartonadas, verá mi compadre que no le miento. Por mi puntapelo, ella es la flor del pago de todas, la más cusana.
Y nos vamos a la que falta.
A tener una entrevista con mi amigo Doug Kasian, quien ha estado escalando por muchísimos años, desde 1962. Todavía escala alrededor de 100 montañas al año y ya lleva más de 2.600 montañas escaladas. Sus primeros 20 años como alpinista, andinista, escalador, los pasó explorando Canadá. Ya ha realizado 5 viajes a Sudamérica, solamente con el propósito principal de escalar. Él es canadiense, pero tiene doble ciudadanía también con Estados Unidos. Trabaja todavía como docente de tiempo completo a la edad maravillosa de 70 años. Y es por eso que dice que no escala más todavía. Le gusta escribir historias sobre todas sus aventuras escalando y todas sus experiencias las cuenta en su website Desert Mountaineer, que es todo en inglés. Así que aquellos que hablan inglés o se interesen pueden visitar su website desertmountaineer.com. Y estos días donde pasa más tiempo es en el desierto de Sonora, en el suroeste de Estados Unidos. Y ahora nos va a contar su experiencia escalando la Aconcagua, lo cual lo ha hecho en varias oportunidades. Doug, ¿por qué no nos contás un poquito para arrancar cómo fue que te iniciaste en esto de escalar montañas? ¿Por qué? ¿Y dónde empezaste a hacerlo?
Cuando mi familia se mudó de Montreal a Vancouver, me encontré rodeado de montañas. Me pareció una cosa natural comenzar a escalarlas. Estaba fascinado por ellas.
¿Y qué fue, Doug, lo que te trajo a venir a escalar acá a la Argentina?
Cada escalador sabe que el Aconcagua es el cerro más alto en los Andes. También es el más alto en el hemisferio occidental y el hemisferio sur, la mitad del mundo, por lo que es natural sentirse atraído por la montaña.
Y contanos un poquito, ¿qué cerros o montañas pudiste escalar en tus viajes acá a la Argentina?
Subí muchos picos en el Cordón del Plata, cerca de Mendoza. También algunos picos cerca de Bariloche y otros cerca de Ushuaia en Tierra del Fuego.
Doug, y me imagino que el más desafiante de todos debe haber sido el Cerro Aconcagua, ya que estamos hablando de un cerro que alcanza casi los 7.000 metros de altura. Este cerro se encuentra en la cordillera principal de los Andes y es la montaña o el cerro más alto de todas las Américas. ¿Por qué no nos contás un poquito cómo fue prepararte para esta escalada increíble?
Cuando yo fui a escalar el Cerro Aconcagua, fue necesario tener una carta de un médico. La carta tenía que indicar que el escalador estaba lo suficientemente sano como para hacer la escalada. Era necesario pagar una tarifa de permiso de $60 estadounidenses. Para prepararme para la subida de la Aconcagua, subí montañas cerca de mi pueblo mientras llevaba una mochila pesada. Para la ruta normal en el Aconcagua, además de una tienda de campaña, saco de dormir, ropa adecuada y botas, todo lo que necesita es un piolet y crampones.
Qué bueno, da que hayas podido hacerlo, obviamente. Me encantaría, pero no me da el cuerpo para eso. ¿Cuánto se tarda en subir? Y para vos, ¿qué fue lo más desafiante de todo de estas escaladas que hiciste?
La mayoría de los escaladores tardan de 2 a 3 semanas en escalar el Aconcagua. Estuve allá dos veces. La primera vez, mi aclimatación fue mala y el clima era malo. Estuve en la montaña durante 28 días y no llegué a la cumbre. Un año después, volví. Hice las cosas mejor la segunda vez. Pasé 3 semanas escalando otras montañas hasta 6.000 metros. Así que estaba bien aclimatado cuando fui a la Aconcagua. Solo necesité 8 días para completar la subida, incluido un día de tormenta. La parte más difícil de la escalada es la temperatura fría y el aire fino.
Doug, y para los que nunca hicimos algo así, ¿qué se siente al hacer cumbre en el pico más alto de toda América?
Una sensación de gran alegría, un momento muy emotivo, algunas lágrimas y también un dolor de cabeza, muy cansado.
Doug, me imagino que cuando uno hace este tipo de escaladas le pasan cosas, tiene contratiempos, tiene cosas que lo maravillan. ¿Quieres compartir alguna anécdota, algo que resaltes de alguna de tus escaladas a la Aconcagua?
Mientras descendía de la cumbre, llegué al Refugio Independencia, la estructura más alta del planeta, a una altitud de 6.545 metros. Allá conocí a 2 escaladores japoneses. Uno de ellos yacía en el suelo helado y pude ver que estaba sufriendo de edema cerebral. Ofrecí ayudarlos a descender. El otro hombre dijo que esperarían a que el resto de su grupo descendiera de la cumbre. Descendí a mi tienda a 6.000 metros. A medianoche, un ruido me despertó. Fue el grupo japonés descendiendo. Al día siguiente, supe que el hombre sobrevivió.
¿Y cuándo es la mejor temporada para escalar el Aconcagua?
Algunos intentan escalar en febrero. En mi opinión, es demasiado tarde. Hay más tormentas. Creo que es mejor ir antes. Diciembre es más frío, pero el clima es más estable.
¿Y qué consejo les daría a los oyentes que estén pensando en escalar el Aconcagua?
Antes de ir, intente hacer otras escaladas lo más alto posible. Practica llevando una mochila pesada. Asegúrese de que todo su equipo sea adecuado.
Y para aquellos oyentes que estén viniendo a la Argentina y quizás les interese escalar o hacer un poco de senderismo, ¿qué otros lugares o cerros les recomendás que visiten y experimenten esta aventura?
Recomiendo el Cordón del Plata cerca de Mendoza. También cualquiera de los picos de 6.000 metros en el país. En la Patagonia, los Torres del Paine y el Grupo Fitzroy. También picos en Tierra del Fuego.
Muchas gracias, Doug, y espero que sigas escalando. Y los invito a visitar el website de Doug Kasian, desertmountaineer.com.
Bueno, esperamos que hayan disfrutado estos 2 bloques en los cuales estuvimos hablando de Mendoza. Hicimos una extra breve reseña porque la verdad es que Mendoza da para quedarse mínimo una semana o más.
Sí, hay mucho para hacer.
Y bueno, voy a aprovechar también porque mendocina es mi ahijada, más allá de un montón de gente y amigos que tengo que adoro, que se llama Faustina. Y bueno, los padres, Lucas y Marisa, que son grandes amigos míos, y obviamente el hermanito Tatu, que lo adoro, que es uno de los nenes más inteligentes que conocí en mi vida. Y para cerrar el bloque, los dejamos con un grupo de rock llamado Los Enanitos Verdes, que es un grupo mendocino que se formó en 1979 con la canción Amigos, que es una de mis canciones preferidas de Los Enanitos Verdes.
El sol es siempre igual, no importa si es recuerdo o es algo que vendrá. No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy, si nada hemos venido y nos iremos igual, pero siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber. No importa dónde estás, si vienes o si vas,
La vida es un camino para andar. Si hay algo que esconder o hay algo que decir, siempre será un amigo el primero en saber, porque siempre estarán en mí esos buenos momentos que pasamos sin saber que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo, no importa nada más. Porque siempre estarán en mí
esos buenos momentos que pasamos sin saber
que un amigo es una luz brillando en la oscuridad. Siempre serás mi amigo.
Esperamos que hayan disfrutado del tema de recién y ahora vamos en este bloque a continuar un poco con la región cuyana. Y en particular vamos a hablar un poco de la provincia de San Juan. Esta provincia yo le tengo un cariño muy particular, ya que uno de mis mejores amigos vive en ella y fue con el que empecé a descubrir un poco más todo lo que tiene que ver con montañismo y senderismo. Así que, bueno, esta provincia, más allá de la gente que es muy linda, tiene características muy importantes en la historia argentina, ya que a través de en esta provincia se realizó el cruce de los Andes, por el cual se liberó a Chile de los realistas, lo cruzó San Martín de los Andes. Luego vamos a contar un poquitito más de historia y también qué actividades se pueden hacer relacionadas con con esta anécdota histórica. Y también nació el famoso Domingo Faustino Sarmiento, que fue presidente, escritor y gran personaje de la historia argentina, que incluso su casa natal se encuentra en el centro de la ciudad de San Juan. Bueno, San Juan tiene su capital, que justamente es homónimo, San Juan, y en esta provincia les vamos a tirar un poquitito qué es lo que pueden hacer y después vamos a empezar a andar en los detalles. Podemos visitar el Parque Nacional Chigualasto, también conocido como el famoso Valle de la Luna. Se puede hacer andinismo en las montañas de la cordillera, recorrido por las bodegas. Es la segunda provincia productora de vinos de la Argentina. Windsurf en el embalse Cuesta del Viento, sitios de interés histórico como Paso de los Patos, que esto está relacionado un poco con la historia de la que estábamos hablando antes de San Martín. Quebrada del Sonda, santuario de la difunta Correa en Vallecitos. Bueno, y obviamente la capital, San Juan Capital. También, bueno, se puede visitar el Teatro Bicentenario y sería muy interesante si pueden navegar la Pampa en la zona de Pampa del Leoncito, que también les vamos a contar las aventuras o los deportes que se han creado en ese lugar.
Lali, mencionaste algo que me pareció muy interesante. ¿Cómo es el tema del Paso de los Patos y el cruce de San Martín? ¿Nos contás un poco sobre eso?
Bueno, yendo un poco a esto que vos me preguntabas, Lolo, del Paso de los Patos. El Paso de los Patos es donde cruzó el grueso de San Martín para liberación de Chile, como mencionábamos antes. A mí lo que me encanta de esta historia es que, obviamente, antes de cruzar con todo el grueso del ejército, San Martín mandó a una persona de mucha confianza que era muy memorioso, que era de apellido Condarco. ¿Por qué lo envió a él? Porque sabía que si Condarco caía en manos de los realistas, era la única o una de las pocas personas que iba a ser capaz de morir y resistir cualquier tipo de, digamos, de tortura en pos de sacar la información sobre cómo se iba a manejar el tema de los Andes, del cruce de los Andes. Por eso es que me encanta, más allá que como buena argentina que soy, amo toda la historia que gira en torno a San Martín,
Güemes, en el norte de Salta, cuando hablemos un poco de Noa. Y bueno, y Condarco, que justo me acuerdo, vivía yo cerca de una calle que se llamaba Condarco, y cuando empecé a averiguar un poco de dónde era el origen de la calle, el nombre de la calle, me interesó mucho la historia, por eso les comparto esto. Bueno, y lo que hizo Condarco es chequear de todos los caminos posibles cuál era el más o el mejor desde el punto de vista de la estrategia del cruce. Y obviamente uno cuando hace este tipo de campañas tiene que chequear obviamente de que estar en ventaja respecto de los realistas. Entonces, bueno, los realistas esperaban que San Martín cruzara por otro lugar y fue engañado y terminó cruzando por el Paso de los Patos. Bueno, y un poco de la mano de todo esto, también hoy por hoy se hacen cabalgatas que se llaman las cabalgatas sanmartinianas, las cuales se realiza este cruce para los que les guste un poco de mezcla de historia con aventura y disfrutar de la naturaleza. Así que se los recomendamos.
Y ya que estuviste el año pasado por el Valle de la Luna, ¿qué nos recomendás que hagamos?
Bueno, el Valle de la Luna también es, o sea, popularmente llamado Valle de la Luna, pero corresponde al Parque Natural Provincial Ischigualasto, que es considerado Patrimonio de la Humanidad y que se ubica a unos 300 kilómetros de San Juan, por lo cual te recomiendo que cuando hagas las excursiones, porque hay distintas actividades, ahora te voy a comentar un poquitito, te hospedes en Villa Unión, que es un pueblito que se encuentra relativamente cerca del lado de La Rioja. ¿Por qué? Porque este parque nacional se encuentra en el extremo norte, que ya limita con la provincia de La Rioja, y se encuentra muy cerca del Parque Nacional Talampaya, que después cuando hablemos en Noa de La Rioja lo vamos a tocar. Así que te recomiendo que directamente te hospedes ahí para tener más tiempo para recorrer. ¿Y qué actividades puedes hacer? Yo cuando fui el año pasado me acuerdo que una de las actividades que era muy común era ir, pagar una excursión guiada, ibas con una caravana de auto en el cual ibas en tu propio auto y ahí recorrías todo con un guía, entonces ibas sacando fotos. La verdad es que me pareció increíble. En nuestro blog, en lololali.com, he puesto fotos y he comentado un poco de este lugar, porque la verdad nunca había visto algo tan increíble. Yo desde hacía años que quería conocer el famoso Valle de la Luna y tuve la suerte de hacerlo. El paisaje parecía como si estuvieses en la luna, o sea, realmente hace honor a su nombre, el Valle de la Luna. Y van a ver que está formado o hay formaciones rocosas que fueron realizadas o esculpidas por el viento y las erosiones que se generaron en la zona. La verdad es que es increíble ver este lugar. Tiene, entre otras cosas, lo que llaman ellos la cancha de bochas, que es un predio en el cual se ven rocas que parecieran pelotas, más chicas que pelotas de billar. Más o menos el tamaño de pelotas de billar, la verdad, y de distintos tamaños dependiendo del grado de erosión que tiene cada uno, ¿no? Así que les recomiendo mucho eso. Si les gusta la fotografía, es un lugar ideal para sacar fotografías. Y para los que les gusta hacer trekking, además ofrece distintos circuitos de trekking. En particular, el que yo hice fue Cerro Morado, que es un circuito o un trekking, digamos, fácil. No se requiere demasiado estado físico y lo haces en 2 horas, con un guía, obviamente. Y cuando fui yo, me acuerdo que vos pagabas la entrada con la excursión esta paga de la caravana de auto que les mencionaba, y les ofrecían poder ingresar nuevamente al Parque Nacional al día siguiente y tomar alguna de estas excursiones de manera gratuita. En realidad, uno obviamente le deja una propina al guía, porque por lo general son estudiantes que están ahí y, digamos, uno colabora con ellos, pero, digamos, no tiene extra costos fuertes. Así que si van a San Juan, no dejen de visitar el Parque Nacional Ischigualasto.
¿Y qué otras actividades o lugares nos recomendás para visitar en San Juan, más allá de lo que ya nos comentaste? ¿Qué otras cosas podemos ver?
Y respecto a qué otros lugares poder visitar acá en San Juan, hay un montón. Pero bueno, tratando de resumir y marcar lo más importante a mi criterio, más allá de lo que vimos, que digamos, de lo más importante a mi gusto. Y algo que uno sería ideal que lo pudiera hacer es visitar Pampas del Leoncito y a uno que se encuentra a unos 20 kilómetros de Villa Barreal y a 200 kilómetros de la capital de San Juan. ¿Por qué te recomiendo esto? Porque acá hay algo más allá de la belleza paisajística. Hay un deporte no convencional que fue creado en los años 70 que se llama carrovelismo o carro de vela o wincar, que básicamente lo que hace es aprovechar las condiciones climáticas. Como en este lugar en particular, por las características del terreno y que es casi constante durante todo el año, los vientos sostenidos, se practica estas competencias con estos autos que se encuentran a pocos centímetros del piso y que tienen una vela y que llegan a velocidades de 120 kilómetros por hora. Además, bueno, se practican algunos otro tipo de deportes, pero en particular este, que es el más atractivo para mi punto de vista. En el 2016 lo que se hizo fue incorporar una serie de vehículos que permitían a las personas con problemas motrices o necesidades especiales que pudieran practicar este deporte y lo disfrutaran. Así que esto significa que es apto para todo el mundo. Y si les gusta, y si son curiosos, y tienen tiempo fundamentalmente, que les gusta probar distintos deportes, es algo que les recomiendo mucho que hagan. También les recomiendo que disfruten, porque la verdad es increíble, el cielo, las estrellas, a la noche verlo es un espectáculo. Para esto, uno de los cielos más increíbles los van a poder ver en el Parque Nacional del Leoncito, que está a 1.500 metros de altura y a 40 kilómetros de Barreal. O sea, si van a ir a Pampa de Leoncito, les recomiendo que aprovechen la noche y pasen por el Parque Nacional Leoncito. Ahí van a poder ver, a los que les gusta la astronomía, el complejo astronómico El Leoncito, y que les permite hacer tanto visitas diurnas como nocturnas, con la opción de poderse alojar en la reserva. Muy recomendable. Y finalmente el otro lugar que les recomiendo también, en realidad son dos lugares. Uno es la Ruta del Vino, como les comentábamos al inicio del bloque. San Juan es la segunda provincia en cuanto a volúmenes de producción de vino, que obviamente tiene sus viñedos. Y existen 14 bodegas muy importantes y están distribuidas en 520 kilómetros de ruta. Entonces, bueno, cada una de estas le ofrece distintos recorridos y estadías para conocer cada uno de sus productos. A los que le guste probar distintos vinos y hacer este tipo de excursiones, es muy recomendable. Y bueno, y finalmente lo que les quería comentar es también la Cuesta del Viento, que a los que les gusta el windsurf y el kitesurf, es una invitación obligada, e incluso se hace lo que se llama el kitesurf, que es como es la fiesta justamente del kitesurf. Muy recomendada y esperemos que lo puedan visitar.
¿Y qué época te parece que es la mejor para visitar esta región?
Y respecto a qué época, mira, San Juan se caracteriza por ser una provincia o una zona cálida y seca. En verano vas a tener alrededor de 35 grados centígrados de máxima y 15 grados de mínima, y en invierno las temperaturas obviamente van a amainar bastante. Yo fui en el mes de abril el año pasado y la verdad es que el clima estuvo muy bueno. Era caluroso, si bien ya estábamos en otoño, pero se dejaba recorrer bastante. Es muy importante tener en cuenta eso, sobre todo si les gusta realizar actividades al aire libre, trekking o senderismo, por el tema de los cuidados que uno tiene que tener cuando hacen las temperaturas muy altas. Así que yo les recomendaría que lo hicieran, las actividades, que lo visitaran tanto en otoño como en primavera.
En esta región hay muchas posibilidades y ofertas de hospedaje, ya sea desde hoteles, hostels, camping, así que se adapta a cualquier presupuesto. En esta región hay muchas posibilidades y ofertas de hospedaje, ya sea desde hoteles, hostels, camping, así que se adapta a cualquier presupuesto.
Esperamos que hayan disfrutado el viaje por la zona cuyana, en particular, Mendoza y San Juan. Y el próximo capítulo vamos a estar hablando un poco de la Mesopotamia y un poco de la Ruta 40 también, más allá del cierre de este ciclo de programas.
Sí, así que bueno, una vez más los invitamos a que nos visiten en lololali.com y en radioviajera.com para también disfrutar de otros programas que están allí en la radio.
Y si les gusta, les proponemos que den un les gusta en nuestro fanpage de lololali.com,
en Facebook,
sí,
y también en los artículos que les interesen de lololali.com. Los esperamos.
Y ahora los dejamos con una canción de Charly García, Buscando un símbolo de paz. Hasta la próxima.